Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles santo, en este miércoles día 13 de abril. Como siempre, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. A pesar de las lluvias, ayer salieron esas dos procesiones previstas de la Semana Santa de Ferrol. Eso sí, tuvieron que acortar un poco su recorrido, tanto por el barrio de Ferrol Bello como por el barrio de Amadalena, con esa retirada, bueno, pues que pone la piel de gallina, que es una de las más emocionantes de toda la Semana Santa ferrolana, declarada de interés turístico internacional, la retirada del trono de la Virgen de la Esperanza de las niñas que portan esa imagen. Para hoy están programadas hasta un total de 4 procesiones: la procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor, cofradía de la Merced, también la procesión del Cristo de los Navegantes, que va a recorrer Ferrol Bello con la presencia del obispo de nuestra diócesis y que volverá a adentrarse en el arsenal militar. También saldrá la procesión del Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados de la cofradía de las Angustias y, por último, la procesión de la penitencia de la cofradía de Dolores. Hoy nos vamos a detener concretamente en una de las imágenes que son novedad, que se han estrenado en este año 2022 y que han tenido que esperar también esos 2 años antes tras la pandemia. Se trata de la imagen de Jesús en la oración en el huerto de la cofradía de Dolores. Esos portadores, que también son de la Verónica, mañana sacarán esta nueva imagen que se estrenará en Ferrol a partir de las 11 de la noche. Os hablaremos de todo ello y también nos encargaremos en los próximos minutos de acercarnos un poco más a el trabajo frenético que desarrolla durante estos días Mangi Capdevila y su equipo para poder ofrecer todas las retransmisiones de estas procesiones en directo. ¿Pues para quién? Pues para aquellas personas que no puedan desplazarse de su domicilio, para aquellos ferrolanos que están fuera de la ciudad y que también desean ver esta Semana Santa, que se puede retransmitir y ver en el Facebook, gracias a ese apoyo de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ferrolana. También nos acercaremos, por otra parte, a Esponaf. Se prepara para, ya están preparados para la Semana Santa, han aumentado su horario, han programado visitas gratuitas y organizado talleres infantiles que ya están en marcha también para este periodo vacacional, en donde se empieza a notar ya el aumento de visitantes en la ciudad. Para a partir de mañana jueves, la ocupación hotelera está al 100% y el tiempo promete seco y soleado. Hablaremos de Esponaf y también nos acercaremos hasta Ares para charlar con la portavoz de esa nueva junta local de la Asociación Española contra el Cáncer, que se presentaba hace unos días, concretamente el día 1 de abril, consolidándose en esta localidad aresana a través de un acto de presentación oficial y unos voluntarios, un grupo de voluntarios y voluntarias que remarca ese compromiso con toda la tarea asistencial, la divulgación y sensibilización y acompañamiento a las personas y familiares que estén atravesando por esta enfermedad. También te cuento más asuntos. Ha vuelto a crecer el número de hospitalizados por COVID en la demarcación sanitaria de Ferrol. También aumenta el número de casos activos. Hay 1.072 personas afectadas, 2 más que el día anterior, y 57 pacientes permanecen ingresados, 4 más, 56 en la planta del Hospital Arquitecto Marcide y uno menos en la unidad de cuidados intensivos. Se han localizado en las últimas horas a 92 nuevos positivos. Y los que siguen también de huelga son los trabajadores de la empresa dedicada a los jardines de Ferrol, que hace unos minutillos han llegado aquí a la Plaza de España a recoger precisamente a los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Municipal, que también están realizando paros diarios de 2 horas y hoy incluso han salido con una especie de procesión, con un libro en un trono, escenificando la necesidad de que se aumente, por entre otros asuntos, el número de personas, de personal, para poder atender a la ciudadanía en condiciones. Y más cosas también. Esta tarde en Ferrol, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, participa en el Parador en una reunión con el equipo provincial del partido. Habrá declaraciones, ha dicho, y después también realizará un recorrido por el marco y en el marco de la Semana Santa ferrolana. Y un último apunte. Recordamos que el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol criticó en las últimas horas, a través de José Tomé, uno de sus concejales, el estado, dice, en el que se encuentran los servicios de las playas de la ciudad. Censuró también el vandalismo que sufren. Según Tomé, todos estos días centrales de la Semana Santa, la presencia de visitantes en las playas, bueno, pues hará desvelar la falta de limpieza, dice, y desinfección en caso de los servicios públicos, y argumenta que unos están cerrados y también otros están llenos de maleza y de basura. Echamos un vistazo ahora a algo importantísimo, al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos 14 grados y todavía cielos cubiertos. ¿Qué nos deparan las próximas horas? Como siempre, nos acercamos a Meteogalicia para conocer los detalles. Audos.
Muy buenos días en Ferrol. Tenemos una jornada de transición, no queremos ganando influencia anticiclónica. Comenzamos el día con cielos nublados y lluvias de carácter feble que irán remitiendo como antes de la mañana. La tarde, cielos parcialmente nublados con tendencia a apertura de claros. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas nos 18 graus e cun vento que soprará frouxo do noroeste virando a nordeste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Ya que mañana no tenemos programación ni local, ni el jueves ni el viernes, te adelanto que mañana las temperaturas máximas ascenderán hasta los 18 grados. Tenemos sobre todo, bueno, pues cielos prácticamente despejados con alguna nube alta. El viernes lucirá el sol y las máximas ascenderán en este caso a 19 grados, aunque bajan las mínimas, pero ya no hay probabilidad de precipitaciones, por lo menos hasta el sábado. Y también nos vamos ahora con las noticias del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero lamentablemente tenemos que informar de dos fallecimientos. Un vecino de Narón, de 44 años, que perdió la vida al volcar con su furgoneta en el polígono Río do Pozo. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarlo. Esto tuvo lugar ayer en torno a las 12 menos 20 de la noche, tras sufrir la furgoneta que conducía un vuelco cuando circulaba por el polígono Río do Pozo, en la glorieta ubicada en la intersección de la avenida Arrieros y la calle Bernardo Romero. Además, también falleció ayer por la noche un vecino de Cabanas, de 75 años, atropellado por un vehículo en las inmediaciones del centro de salud. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza y los servicios de emergencia tampoco pudieron hacer nada por salvar su vida. Esto sucedió en torno a las 11 de la noche de ayer martes. Además del equipo médico, en este operativo intervinieron también los voluntarios de Protección Civil de la localidad y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y en cuanto a sucesos también, el humo generado tras un incendio en un cuarto de condadores obligó ayer a confinar en Narón a los residentes de un total de 72 viviendas de los portales números 11 y 12 del residencial Las Torres, en la zona de Oalto. Los bomberos del Space de Narón recibieron la alerta sobre las 3 menos cuarto de la tarde. Hubo gran cantidad de humo, una temperatura elevada y los bomberos decidieron confinar a las personas por motivos de seguridad. Realizaron también unas complicadas, dijeron, labores de ventilación debido a la distribución y la altura de la edificación, en donde las dos torres quedaron temporalmente sin suministro eléctrico. Es una información que diariamente nos traen y viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Ahora es el momento, acércate a Pérez Polo en Ortigueira, aprovecha el plan Galicia Renova Electrodomésticos y ahórrate hasta 450 euros. Renova tu lavadora, frigorífico, lavavajillas o cualquier electrodoméstico de línea blanca con la última tecnología para una mayor eficiencia energética y menor coste en el recibo de la luz. Muebles y Electrodomésticos Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Es abril y en Calzados Mara toca cambio de temporada. Descubre nuestras nuevas colecciones para caballero y señora en bolsos, sandalias, cinturones, zapatos, carteras y participa en el sorteo de un magnífico bolso para el Día de la Madre. No esperes más, vente a Calzados Mara en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
Vuelve o silencio, o ritmo dos tambores y o son dos pasos. Vuelve a principal festa de Ferrol e a máis espectacular de Galicia. Do 10 ao 17 de abril, esperamos ten a Semana Santa Ferrola, festa de interese turístico internacional. Concello de Ferrol, moito por sentir.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Clínica Marta Prieto. Pídenos cita.
¿Te es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo. Xestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos voy a molestar un poco, por decirlo así, a una de las personas que más está trabajando durante esta Semana Santa. ¿Para qué? Pues para, como os decía, para poder ofrecer esa retransmisión en directo de todas las procesiones que han vuelto a las calles de la ciudad de Ferrol después de 2 años de pandemia. Se trata de Manji Capdevila y, bueno, pues de ese equipo también que le acompaña para hacer posible que las personas que no se pueden desplazar, bueno, pues algunas que se quedan en casa, otras que no siguen desde otras fronteras, pues puedan disfrutar de todo lo que supone la Semana Santa en Ferrol. Manji, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buen día.
Bueno, espero que no te pillase muy cansado ahí, ¿no?
Trabajando.
Porque, no, porque no, ainda quedan los días más duros, ¿no? De todo esto.
Quedan. Pero sí, ven. Estamos en plena pena.
Manji, como poden seguir a xentes que non se poden achegar a estas procesións, todas estas retransmisións en directo, porque estades presentes no Facebook, pero tamén noutras redes sociais, non?
Sí, mira, o sea, nos basicamente a retransmisión principal, digamos, facemos a través da páxina do Facebook oficial da Junta de Cofradías. Despois, posteriormente, se subirán a YouTube tamén. E nada, o que estamos barallando agora tamén é a posibilidade, porque non lo comentaste tamén, de facer retransmisión dual, o sea, de retransmitir tanto por Facebook como por YouTube sempre desde a página oficial da Junta de Cofradías, efectivamente, sí.
Isto, a tecnoloxía ponse ao servizo da cidadanía, dos profesionais da imaxen e da comunicación, ou aínda segue a ser un pouco dificultoso poder lidiar con todo isto e que as retransmisións non se corten, que saian ben? Contanos como aspecto técnico.
Mira, sí, hai cantidade de factores que poden afectar. O sea, de feito, nos estamos atopando con algún problemiña, tanto nas saídas como nas retiradas, porque, bueno, estamos utilizando tecnoloxía 4G e, claro, se masifica aquelo tanto que hai momentos en que a señal, pues, para repartir entre moita xente se nos debilita. Todos tamén pensamos que a partir de hoxe que esos problemillas están en trance de solucionarse perfectamente.
Manji, que equipo te acompaña e con que medios técnicos tamén contades para poder facer todas estas retransmisións, que ademais este ano tamén se implementan con entrevistas a pé de rúa que realizan dous compañeiros tamén xornalistas da nosa cidade?
Efectivamente, contamos coa colaboración da xente, tanto de Marta Corral como de Raúl Salgado, e o que estamos facendo, bueno, e despois o equipo de producción noso, que son pues, tres operadores de cámara, máis realización, máis un técnico de emisión, máis a dirección que levo a manos.
Como vivides a Semana Santa, ademais de como moito traballo?
Pois con moita intensidade, porque son moitas horas eso, sobre todo pues resolvendo cuestións técnicas que van aparecendo sobre a marcha. Este ano, desde a Junta, nos propuxeron o reto de, por ese ano 2019, retransmitiramos, para retransmitíamos todas desde un punto de emisión que temos no noso local, na Rúa Madalena, porque pasan prácticamente o 90% das procesións. E o tiñamos resolto. Entón, agora, ao pedirnos, pois, con moi bo criterio, que pagamos tamén saídas e recollidas de tronos, pois nos implica un duplicar esforzos, retos, lidiar coa tecnoloxía e todo isto. Entón, dunha maneira moi intensa.
Manlle, todo isto non é posible se non é grazas á Junta General de Cofradías e Irmandades da Semana Santa de Ferrol, coa que colaborades directamente, firmáronse de diferentes axudas, xa o comentamos coa Xunta, co Concello, etc. Moita desta partida económica tamén iba dirixida precisamente a isto, a poder ofrecer estas retransmisións en directo a través de un canal fijo, porque antes, outros anos, eu imagino que recordas, cando estábamos esperando, bueno, pois vai vir a Televisión de Galicia transmitir o Santo Encontro do Benres, tal, que eran pouquiñas procesións as que se podían ver na tele. Agora, bueno, é un pouquiño o abanico moito máis amplo, como decía, grazas a esta colaboración, non?
A totalidade delas, salvo os traslados que fan para xuntarse nas procesións grandes, o resto, as 21 restantes, retransmitimos todas e cada unha delas. Con ese momento, sí, efectivamente.
Manlle, eu sei que vosotros estades traballando, pero, por exemplo, como decía onte, a retirada dese trono da esperanza de las niñas, esas portadoras, sí, que con gran emoción, bueno, devolven esta imaxe ao corralón de Dolores con esa, non sei como describilo, con esa emoción, con esa calidez, con ese apoio, como está a vivir detrás das cámaras tamén estos momentos tan emocionantes?
Pois mira, incluso as persoas que están detrás das cámaras como os que estamos no set de realización, recibindo os sinais e tal, o que procuramos é eso, transmitir esas emocións que se viven en esos momentos, porque é verdade que sí que son realmente emocionantes, e a idea nosa é que o espectador que este na súa casa ou donde sexa, porque non pode vir ou porque vive fora ou que seña, que capte esas emocións, tanto pues, respetando pues, no momento en que as bandas están tocando os seus, os seus temas, as cancións, procurando ser o ollo de todas as persoas que non poden estar presentes ali, e en primeira persoa, ademais,
claro,
desde un punto de vista moi privilexiado.
Manlle, noraboa por este traballo e moito ánimo, para os vindeiros
moitas
días.
Gracias.
Que todos haya ben. Graciñas.
Moitas grazas.
Lo dicho, un total de 4 procesiones saldrán hoy a la calle en Ferrol. La primera de ellas a partir de las 7:30, procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor desde la Capilla de la Merced a cargo de la Cofradía de la Merced. Y después la Cofradía de la Soledad también a la misma hora saca de la Parroquia del Socorro al Cristo de los Navegantes, que va a recorrer, entre otros lugares, también el Parque del Arsenal y salida por la Puerta de la Cortina. A partir de las 9, la Cofradía de las Angustias se encargará de la procesión del Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados, y a partir de las 10:45 de la noche ese acto penitencial de la Cofradía de Dolores y salida de la procesión de la penitencia a partir de las 10:30 de la noche con los pasos del Cristo Yacente y la Cruz Sudario. Como decíamos, también mañana comenzará, bueno, pues lo grueso quizás de la Semana Santa. En Ortigueira también habrá diferentes procesiones por las parroquias que este año también se implican con las diferentes imágenes, y a partir de las 6 de la tarde se celebrará la Cena del Señor. A las 8, oración del Camino al Huerto de los Olivos, y a las 10 de la noche salida de la procesión y oración de San Pedro desde la parroquia, desde la sede parroquial hasta los Olivos de la Alameda. Esto en Ortigueira. Por cierto, también en Pontedeum, a partir de las 7, mañana jueves, misa solemne de Cena del Señor y procesión del Cristo de los Marineros a las 10 de la noche. Y el Viernes Santo, procesión de Santo Encuentro a las 8 de la mañana. Y saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es momento de actualizar la información y lo vamos a hacer, como siempre lo hacemos, con nuestro compañero Javier García. Javier García, que ya ha estado esta mañana en una procesión. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha sido una procesión que han escenificado en este caso los trabajadores de la biblioteca pública situada aquí en la Plaza de España, en donde han marchado en procesión, dicen, procesión de la Santa Cultura, para demandar también más personal, porque llevan realizando concentraciones a diario en estas instalaciones, reclamando al gobierno de Ángel Mato más personal para poder atender a todos aquellos que se desplazan a este espacio. También han estado acompañados en esta ocasión por los operarios de la empresa encargada del servicio de parques y jardines, que también continúan con su movilización, y todos ellos han partido, como decíamos, en manifestación o en procesión por las calles de Ferrol, una marcha que finalizará también de nuevo aquí en la Plaza de España. Eso en lo que se refiere a alguna de las actualidades de la actualidad en lo que se refiere al ámbito laboral. En el ámbito de sucesos, desgraciadamente, las últimas horas han sido muy trágicas aquí. Falleció un vecino de 75 años de Cabanas, atropellado por un vehículo a eso de las 11 de la noche en las inmediaciones del centro de salud de esa misma localidad. Y también falleció un vecino de Castro, de Narón, de 44 años, al volcar la furgoneta en la que viajaba en el polígono industrial de Río do Pozo. En este caso, se trata de un trabajador de un establecimiento de hostelería. Las muestras de solidaridad con la familia se están haciendo patentes en las redes sociales. En lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues sigue aumentando el coronavirus. En lo que se refiere a los casos activos, bien es cierto que muy poco con respecto al día de ayer, son 1.072 los casos, dos más que ayer, pero se vuelve a incrementar la hospitalización y llegamos ya nada más y nada menos que a las 57 personas ingresadas, 56 de ellas en planta y una en la unidad de cuidados intensivos en la UCI. Son, sobre todo en lo que se refiere al número de ingresados, cifras que no se registraban desde hace muchos, muchos meses. Y los tráficos en los puertos de la autoridad portuaria también crecieron durante el primer trimestre de este año 2022, incluso llegan a superar, por ejemplo, las cifras del año 2020, 2021 y también, bueno, pues se quedan muy cerca de las registradas en el año 2019. Todo ello a pesar de la situación en la que se ha desarrollado este primer trimestre con esa huelga del transporte principalmente y también con ese conflicto en Ucrania que también afecta a las dársenas de nuestros puertos.
Javier, y bueno, en el momento que decías del número de ingresados, el número de casos, a pesar de que después de la Semana Santa previsiblemente el miércoles día 20 nos sacarán las mascarillas en los interiores.
Sí, es una de las cosas, una de las críticas que estamos viendo en las redes sociales. Mucha gente está preguntando si merece la pena ahora mismo sacar las mascarillas teniendo en cuenta el número de ingresados, sobre todo, porque sí que es cierto que el número de ingresados es muy alto aquí en nuestra área sanitaria, nos conocemos, por ejemplo, los datos de otras, pero esto lo que motiva es que mucha gente se replantee esa posible, bueno, en principio ya definitiva, a partir de esa fecha, retirada de las mascarillas en espacios interiores.
Y por cierto, noticia curiosa hoy, porque en Ferrol recibimos la visita del secretario general de Vox, de Javier Ortega Smith, que va a participar en el Parador y también está realizando un recorrido por la Semana Santa.
Sí, bueno, está realizando un recorrido por diferentes ciudades. Ayer, por ejemplo, estaba en Lugo y también participaba, aprovechaba para mantener también un encuentro con representantes de ese partido en esa provincia y también aprovechaba para ir a las procesiones que se celebraban ayer en Lugo. Y se me olvidaba también un detalle de tráfico, que un conductor dio positivo en alcohol y droga tras ser interceptado en sentido contrario en la autovía G64, en este caso en el término municipal de Narón, pero lo más llamativo es que este conductor accedió, un conductor de 22 años, accedió desde Aspontes, es decir, recorrió más de 30 kilómetros en sentido contrario. Madre. Hubo suerte y no pasó nada.
Bueno, ya bastante ha pasado en el día de hoy. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar todas estas informaciones y escuchar también las voces de los protagonistas. Y del ámbito de la información en general, nos vamos ahora a los deportes. Un ámbito en que las competiciones no paran, sobre todo de los equipos más destacados. Hablamos tanto del Racing de Ferrol como del Baxi. Toda la información nos la cuenta nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, ayer ya te decía que había algunos partidos que aparte se van a extender durante varios días. Por ejemplo, ayer jugaba el Baxi, un partido, ya decíamos, muy complicado, pero con una derrota honrosa, 58-47, y entró en el último minuto perdiendo solo de 6 ante uno de los grandes del baloncesto femenino español, el segundo presupuesto de la liga, uno de los candidatos al título, pero la verdad es que hizo un buen partido y ahora se va a despedir de la competición este domingo a las 8 de la tarde en Amalata frente al Embutidos Pajariel Bembibre. Destacar también que mañana juega Parrulo, el partido de la jornada del fin de semana, que lo adelanta mañana, lo va a hacer en Zaragoza a partir de las 12, va a jugar en el pabellón de la Granja ante el Full Energía Zaragoza, un equipo que está luchando por meterse en playoff y Parrulo por salvar la categoría. En cuanto al Racing, pues el partido ante el Zamora es el viernes a las 9 de la noche en la Malata, buscando una nueva victoria. Y hoy escucharemos a Ever Pena en el programa, el jugador más en forma sin duda del equipo, el jugador más desequilibrante ahora mismo podemos decir del grupo, y que hoy va a recibir el premio como mejor jugador del mes pasado. Y también destacar que en la tercera federación, las dos últimas jornadas, va a dirimir el Somozas. Mañana va a jugar a las 5:30 en el barco de Valdeorras ante el conjunto urensano, y el domingo cerrará esta primera fase a las 6 de la tarde en el Manuel Candoci ante el Alondras, buscando pues también el ascenso directo que le permitiría pues tener ya el final de temporada y ese objetivo cumplido. Y además destacar que en fútbol sala femenino, pues Afervenza disputa un partido aplazado el domingo a las 12 en Amalata, un partido muy importante ante el Promesas Riojano para tratar de salir de posiciones de descenso, y también va a disputar un partido aplazado el Café Candela Soparulo B de fútbol sala en la segunda B en Guardo, en Palencia, un partido que se había aplazado hace algo más de un mes por un accidente de circulación del equipo cuando viajaba hacia tierras palentinas. De todas estas cosas vamos a hablar, vamos a escuchar protagonistas en ese tiempo de deportes que vamos a poner en antena hoy desde las 3:30 hasta las 4, recordando que mañana y pasado, como hay programación especial, no hay programación de deportes, y por eso vamos a analizar hoy todo este fin de semana largo de partidos, y esperemos que con buenos resultados para todos nuestros representantes.
Gracias, Santi. Nosotros también vamos a interrumpir esta programación local y comarcal durante los días centrales de la Semana Santa, jueves y viernes. Mañana sí que habrá programación regional para conocer, bueno, pues lo más destacado que sucede aquí en Galicia durante estos días. La programación continuará el próximo lunes, el lunes de Chamorro, que a pesar de ser festivo en la ciudad, bueno, nosotros volveremos a contaros aquí en los micrófonos de la cadena COPE el próximo lunes todo lo que ha sucedido y las noticias más destacadas en el horario habitual.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369194.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a partir de la 1:20 en Usted Irán, con muchos más contenidos y hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos ahora la programación local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles santo, en este miércoles día 13 de abril, y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el espacio de opinión del oyente, es decir, el espacio en el que vosotros como oyentes podéis participar, contándonos cualquier detalle, duda, opinión, sugerencia en el 981-33-3105, 981-33-3105 o a través del WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Ahí podéis escribir o mandarnos vuestros WhatsApps de audio, de texto, etcétera, que nosotros los iremos leyendo poco a poco. Estamos en plena vorágine de la Semana Santa. La ocupación hotelera será a partir de mañana del 100% en la ciudad, tal y como nos comentaba también esta semana Luis Abarro, gerente de esa Asociación de Hosteleros de Ferrol y Comarca. Se van incrementando también el número de procesiones. Esta misma tarde saldrá nuevamente la procesión de los navegantes para recorrer Ferrol Bello y también el interior del arsenal ferrolano. En los próximos minutos hablaremos también de los detalles de nuevas imágenes que se estrenan este año 2020 y de otras Semanas Santas, además de las actividades paralelas que también se desarrollan en la ciudad y en nuestros alrededores. En los capítulos informativos tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas, concretamente de un hombre de 75 años que ayer perdía la vida al cruzar un paso de peatones en las inmediaciones del centro de salud de esta localidad, y también falleció un vecino de Narón de 44 años ayer por la noche al volcar con su furgoneta en el polígono Río do Pozo. Vamos a ir ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dios me libre que el chico que pescaron en la autovía de Villalba fue una persona mayor. Ya estaba el grito en el cielo. No, es que la persona mayor no tiene reflejos. 30 kilómetros al revés, drogado. Oiga, esto hay que tomar medidas, si no echarle la culpa. Ah, no, es que hay que ponerle una letra de que es una persona mayor. La persona mayor, por lógica, pierde reflejos. Oiga, pero esta gente joven hay que apretarle a las clavijas. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Sí, más o menos 30 y pico kilómetros se recorrió en sentido contrario un joven de 22 años desde Aspontes hasta aquí, hasta la localidad de Narón. Tremendo, desde luego. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para quejarme un poquito sobre el mundo bancario, ¿no? O sea, hoy tuve que ir al BBV a pedir un certificado de la cuenta de conforme mi madre es titular de esa cuenta. 15 euros, nada más y nada menos. O sea, para que un papel que te pide la Xunta, que tienes que llevar el certificado de la cuenta, vas a tu banco, donde tienes tu dinero, y por decir que la cuenta es tuya, 15 euros. ¿Y esto qué es para todo el mundo? BBVA. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias también por reflejarla en estos micrófonos de la cadena COPE. Recordamos los teléfonos de participación 981-33-3105 y WhatsApp 687-968291. Nos llega un mensaje que dice lo siguiente. Señor Mato, si quiere terminar bien las obras que quiere hacer, llame usted al equipo de Galicia Bonita. Bueno, nos imaginamos que también será en tono irónico. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería decir una cosa, si puede ser. Estoy un poco nerviosa. Mira, nada, me parece tranquila. Increíble, me parece increíble que en Ferrol, Semana Santa, con toda la gente que viene a nuestra ciudad, sabiendo que hemos tenido pandemia y que el gobierno de este ayuntamiento tenga los jardines como los tenga y se niegue a poner de su parte para que esto no pase.
De acuerdo.
Porque yo creo que los jardines o nuestra ciudad, me da igual, jardines de donde sea, sabemos que Ferrol es bonito por la Semana Santa que tiene, ganamos turistas y estamos dando una imagen, pero de lo más nefasto. Nosotros cuando son horas de pagar los impuestos, tenemos que pagarlos. Porque si no, llega el ayuntamiento o nos embarga la cuenta o nos hace cualquier cosa. Perfecto. ¿Y ellos están cumpliendo con lo que tienen que cumplir? No.
De acuerdo.
Esto es mi pequeño dicho de que me estoy quedando alucinada con lo que está pasando. Es que no tienen un poco de tiempo para arreglar estas situaciones. Y si no, por favor, que hagan algo. Pues que lo saquen del gobierno este, de la alcaldía, que hagan lo que sea, pero no podemos dar esta imagen cuando estamos saliendo en todas las televisiones, Viveiro y Ferrol, Semana Santa, las más bonitas, y estamos saliendo en periódicos y en todo con estos jardines.
Vale, pues ahí queda esta queja reflejada. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias, muy amable por escucharme.
Buenas
tardes.
Buen
día.
Bueno, recordamos que están los trabajadores de jardines en huelga. Hoy han escenificado también una procesión, un libro sobre un trono, también de las trabajadoras de la biblioteca. También están protagonizando paros diarios de una hora a la espera de que el grupo de gobierno solvente toda esta problemática. Nos vamos a leer los WhatsApps que nos enviáis. Dice, a ese chico que conducía al revés por la autovía, había que meterlo en la cárcel por poner en riesgo a los demás conductores. Después nos lamentamos cuando se mata a alguien. Y dice otro, al señor del banco, hay bancos que no cobran ninguna comisión, sarna con gusto no pica, dice, saludos. Y otra opinión que dice lo siguiente, ¿qué daño habremos hecho los vecinos de Ferrol para tener tan mala suerte con nuestros dirigentes? Puedes contarnos lo que te apetezca, la opinión que tienes sobre lo que está sucediendo en la actualidad y cómo vives la Semana Santa. Recordamos que mañana, jueves santo y el viernes santo, no tendremos programación local ni comarcal y volveremos a partir del lunes, festividad de Nuestra Señora de Chamorro, con la programación habitual. Estamos en Usted Dirá, puedes participar en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Recordamos que también está subiendo la incidencia en cuanto, sobre todo, al número de hospitalizados por la COVID-19. Con lo cual hay que tener muchísima precaución, sobre todo habida cuenta de que supuestamente el próximo miércoles, día 20 de abril, esto es después de la Semana Santa, ya se podrían retirar las mascarillas en espacios interiores como el comercio o la hostelería. ¿Qué opináis también de la retirada de las mascarillas después de la Semana Santa, justo y cuando, por lo menos en nuestra demarcación sanitaria, está subiendo la hospitalización? Vamos a escuchar un audio que nos llega a través del WhatsApp de COPE Ferrol.
Hola, buenas tardes, COPE Ferrol. Bueno, he escuchado a este señor que se quejaba de las comisiones del banco, del BBVA y eso, y decir que ya no es ese banco nada más, son todos, son Cajamar, la Caixa. No quiero decir nombres de banco, pero bueno, es que es inaudito. Me siento mal yo también, porque el otro día también fui yo a pedir un certificado para la Xunta también, para que me lo pidieron, el asistente de la Xunta, y me cobraron 5 euros. Y teniendo mi cuenta bancaria ahí, y ya estoy un poco... Ya es que esto es reírse de la gente, ya. Esto es... Cada vez vamos a peor. Y peor que se va a poner la cosa. Ya teniendo tu cuenta en el banco, que te quieran sacar más dinero. Es increíble. Encima discutí con la mujer y todo, pero bueno, la mujer no tenía culpa de nada. Ya no es el banco, ya es el director o lo que sea. En fin, muchas gracias. Buen fin de semana.
Leemos otra opinión. Dice que no se asuste, que si se pierde la tarjeta de la Seguridad Social son 11 euros. Todo es pagar. Y dice otro oyente, la culpa es de los ferrolanos por votarles. Nos imaginamos que también se refiere, bueno, pues a los conflictos laborales que existen en la ciudad departamental. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y nos gustaría que nos contaseis muchísimo cómo estáis viviendo también esta Semana Santa de aquí de Ferrol y de otros puntos de estas comarcas. En Ortigueira, en Pontedeume, en Ares, en otros sitios donde también se celebran algunos de estos pasos. Mañana, por ejemplo, en Pontedeume, el Jueves Santo, habrá una misa solemne en la Cena del Señor y terminada la misa comenzarán los turnos de vela al Santísimo. A las 10 de la noche saldrá la procesión con el Cristo de los Marineros. El Viernes Santo, a primera hora, a las 8, se celebrará la procesión del Santo Encuentro de Jesús con su Madre, con una predicación desde el balcón central del Ayuntamiento. Bueno, la mañana y la tarde habrá turnos de vela también al Santísimo, Viernes Santo, acción litúrgica en la Pasión y el Desenclavo y a continuación procesión del Santo Entierro y a las 11:30 rezo de la Corona Dolorosa y procesión de la Soledad de Nuestra Madre María. Esto, bueno, pues entre otros actos que se van a celebrar durante los próximos días. Nos dice un oyente sobre el tema de la mascarilla. Yo de momento no me la voy a quitar. De los bancos mejor no hablar porque todo es cobrar. Le ha salido un pareado. Otro oyente dice lo siguiente, hay mucha delincuencia en Ferrol, el concejal de seguridad ni está ni se le espera. Y otra oyente comenta el uso abusivo de las comisiones, en mi caso, Cajamar, un certificado para demostrar que esa era mi cuenta, me cobraron 7,50 euros. Estamos para escuchar vuestras opiniones, dudas, inquietudes sobre los temas que os preocupan, el 981-33-3105.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mientras esperamos vuestras intervenciones, también te cuento que los tráficos en los puertos de la Autoridad Portuaria de Ferrol han crecido durante el primer trimestre del año. Registraron la estiva y desestiva de 2,6 millones de toneladas frente a las 2,3 registradas en los primeros meses del pasado año 2021. Todo esto a pesar de la situación en la que nos encontramos y de esa huelga también de transportistas que tuvo lugar hace unos días. El ranking de mercancías del primer trimestre lo lidera la Bauxita, con más de 1 millón de toneladas movidas, y la alúmina, con 444.000. La clasificación la completan en sus primeros puestos el gas licuado, el fuel oil o los aceites. 981-33-3105. Vamos a apurar estos minutitos para que podáis participar, recordando lo que decíamos, que mañana Jueves Santo y el Viernes Santo habrá una programación especial de la cadena COPE y no tendremos programación local ni comarcal. Aún así podéis seguir informados a través de nuestra página web, de la página web de COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes dificultades para caminar o ponerte en pie? ¿Te sientes inseguro cuando vas a pasear? ¿Has sufrido un ictus, un accidente y necesitas recuperar movilidad? En Neuraxis podemos ayudarte con nuestra última adquisición, el dispositivo de descarga parcial de peso ErgoTrainer. Podemos trabajar la reeducación de la marcha de forma eficaz y segura. Si quieres ampliar información, contacta con nosotros llamando al teléfono 881-939195 o acercándote a Neuraxis. Estamos en carretera de Catabois 204 de Ferrol.
Leemos una última opinión en este espacio de Usted Dirá. Dice, al señor de la comisión del BBVA, cuando se entere de las comisiones de Abanca o del Santander, le da algo. Bueno, que es que esto quiere decir que todos los bancos cobran comisiones, lamentablemente. Despedimos este espacio de Usted Dirá. Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Nos acercaremos al Museo de Esponaf, a la Junta Española contra el Cáncer que se ha organizado en el Ayuntamiento de Ares y también conoceremos detalles
detalles de una nueva imagen de la Semana Santa de Ferrol. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos hablando de la Semana Santa. Hoy es Miércoles Santo. Un total de 4 procesiones van a recorrer las calles de la ciudad. Pero nosotros estamos buscando, bueno, quizás las novedades más destacadas de esta Semana Santa 2022 aquí en Ferrol, después de 2 años sin poder salir a la calle y cuando han quedado también en stand-by, bueno, pues muchas renovaciones en este caso de imágenes como la que vamos a hablar a continuación. Mañana, a partir de las 11 de la noche, Jueves Santo, saldrá a la calle por parte de la Cofradía de Dolores la procesión del Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad. En este caso, pues hay una renovación del paso de la oración en el huerto que ya estaba previsto, bueno, para la pandemia, para ese año 2020, pero se tuvo que retrasar por motivo de todo lo que hemos vivido. Vamos a acercarnos a esta nueva imagen de Jesús en la oración en el huerto y vamos a charlar con Mela López Iglesias, que es una de las organizadoras de este tercio. Mela, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, una renovación que tuvo que esperar a salir a la calle en este año 2022, ¿por qué era necesario renovar este paso? ¿Qué es lo que le estaba sucediendo?
Bueno, el paso era un paso del año 1954, muy deteriorado. La primera opción fue pensar en restaurarlo, pero necesitaba varias restauraciones y corría el riesgo de romperse, porque tanto las manos como las alas del ángel eran muy delicadas. Entonces, después de las valoraciones, tanto de trabajos que había que realizar de restauración como del coste, se decidió que era mejor emprender un proyecto y hacer una imagen nueva.
¿Cuándo se tomó la decisión de hacer este nuevo trono? Porque, como decía, la pandemia sanitaria también estuvo de por medio y, en principio, bueno, pues se iba a estrenar en el año 2020. Después, ¿cómo fue todo este proceso, Mela?
Bueno, pues el proceso realmente parte del Tercio de Portadores de la Verónica, que son quienes portan el trono y ayudan en una sección de ellos, ayudan en el corralón a realizar labores de preparación de tronos y demás. Entonces ellos sabían que estaba muy deteriorado y en uno de los cafés de descanso, en los trabajos del corralón, piensan en proponerle al Tercio realizar una imagen nueva. Hablan con nosotros, con el tercio de la imagen titular, y nosotros, bueno, somos un tercio principalmente de sección infantil, pero hablamos con los padres, hablamos los numerarios y decidimos embarcarnos todos juntos en este proyecto. Y esto sucede en el año 2018. En el 2019 presentamos un proyecto a la Junta de la Cofradía, la Junta nos lo acepta, se decide que haga una imagen nueva, Fernando Murciano. Realmente son 2 imágenes, la del Cristo orando y el ángel. Y la idea era estrenar la imagen del Cristo en la Semana Santa del 2020 y el ángel en el 21. No pudo ser. Pero curiosamente habíamos pedido también que la imagen tuviera una advocación. Y el Cristo es nuestro Padre Jesús de la Salud. Curiosamente, íbamos a buscarlo en marzo del 2020.
¿Quién es Fernando Murciano Abad? ¿Dónde se ha realizado todo este nuevo trono, esta nueva imagen y cómo se ha financiado, Mela?
Mira, Fernando Murciano Abad es un imaginero sevillano, bastante bueno, muy bueno, y que ya había realizado para la Cofradía de Dolores tanto la talla de la Virgen de la Amargura como la de Jesús cautivo, como la Cruz del Cristo de la Misericordia. Precisamente porque había realizado estos trabajos y habían sido de calidad y estábamos contentos, se decide que haga él esta imagen. Se hizo en Sevilla y se financió con donativos particulares de portadores y gente del tercio y con donativos de gente que no tenía nada que ver con el tercio, pero que nos quiso ayudar, luego con venta de merchandising y con alguna cena benéfica que habíamos hecho en el 2019, en noviembre.
Mela, ¿qué supone para una cofradía, como la cofradía de Dolores, para este tercio, bueno, que también son los portadores de la Verónica, estrenar una nueva imagen en la Semana Santa? ¿Qué supondrá este jueves llevar y portar este paso de la oración en el huerto?
Y para la cofradía, tendría que decirlo el presidente, para el tercio de portadores y el tercio de la oración en el huerto, supone una alegría muy grande y un orgullo poder sacar adelante un proyecto en dos años muy difíciles de pandemia y un sueño casi realizado, ¿no? Y teníamos la ilusión de poder sacarlo adelante y lo vamos a ver en la calle. Y además, vuelvo a repetirte, poder sacar un Cristo de la Salud en el año 2022, ya, pues para nosotros es una ilusión muy grande.
Mela, ¿cómo se organiza todo? ¿Cómo os preparáis, cómo se preparan los cofrades, cómo organizas todo este tercio? Porque, bueno, no se vayan a pensar nuestros oyentes que esto es llegar allá a la cofradía, al Corralón de Dolores, coger la imagen y salir, sino esto que requiere una preparación importante. ¿Cuál es?
Bueno, la cofradía tiene gente que lleva semanas trabajando para preparar los tronos, para que puedan salir sin ningún problema. Y luego dentro de los propios tercios, pues se lleva meses preparando hábitos, haciendo trabajo de conseguir velas, todas las cosas que, todo lo que acompaña a lo que es el cortejo. Son trabajo de muchos meses, es gratuito y de mucha gente. Y después la motivación de cada uno, pues eso va en función de lo que cada uno, del sentimiento que cada uno tenga en estos momentos.
Mela, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablar de esta novedad, de este nuevo paso que mañana jueves se va a ver a partir de las 11 de la noche en las calles de Ferrol. Ese recorrido pasará por Méndez Núñez, María Arce, Magdalena, Carmen Real, Méndez Núñez y retirada en el Corralón de Dolores. Gracias por contárnoslo, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Vuelve o silencio, o ritmo dos tambores y o son dos pasos. Vuelve a principal festa de Ferrol e a máis espectacular de Galicia. Do 10 ao 17 de abril, esperamos ten a Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Concello de Ferrol, moito por sentir.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa e a partir do día 13 haberá recollida de vasoira o mércores, venres, domingo e luns. Ademais, estes días sinalados para recollida do lixo, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. E por iso solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en nuestro afán por seguir mostrando la ciudad en estos días abierta a propios y también a foráneos, a los muchos turistas que nos van a visitar durante los días centrales de la Semana Santa, vamos a acercarnos a un museo único, a la Fundación Esponaf, que ha preparado un completo programa de actividades para estas fechas, visitas guiadas, talleres infantiles que están disfrutando, bueno, pues diferentes menores durante este tiempo vacacional. Se trata de un museo marítimo único, ubicado en esta base naval ferrolana, en la que se ilustra la construcción de barcos en España y otros países. De lo que ver, de estas visitas guiadas, de los horarios que se amplían, vamos a charlar a continuación con Arancha Muiños. Ella es guía de este museo, además de la organizadora de todas estas actividades. Arancha, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Esponaf también se viste de alguna manera de Semana Santa. Ponéis todo el empeño para que tanto los menores como los adultos puedan disfrutar lo más ampliamente posible de vuestro espacio, ¿no?
Pues sí, hemos organizado una serie de talleres infantiles, como todos los años, para los más peques de la casa. En este caso los estamos haciendo el día de ayer, día 12, hoy 13 y mañana 14. Los hacemos por la mañana, duran una horita y media aproximadamente, y están destinados a niños entre los 6 y los 12 años. Uh-huh. Además hemos tenido una respuesta muy inmediata de la gente con muchísimas llamadas y hemos completado aforo en un par de días desde que las empezamos a ofertar.
Arancha, ¿qué es lo que hacen los peques en esos talleres infantiles? ¿Cómo disfrutan del museo?
En este caso, esta preparación que hicimos se trata de unas talleres de manualidades. Nos hemos centrado en manualidades relacionadas con el mundo marino, con la Pascua, y además siempre intentamos tratar el tema del reciclaje. Utilizamos muchas cosas recicladas dentro de este tipo de manualidades.
De acuerdo. También vamos a hablar de las visitas guiadas, aquellas que se organizan para las personas que quieran conocer un poquito más de fondo y con esa ayuda todo el museo y la fundación de Esponaf. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? No sé si hay plazas todavía disponibles y en qué consisten.
Pues las visitas guiadas gratuitas relacionadas con esta semana, con la Semana Santa, van a ser el sábado día 16 y hemos ofertado dos turnos, uno a las 12 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Aunque eso, las plazas son limitadas, todavía nos quedan unas poquitas. Y lo que hacemos normalmente pues es un recorrido por la planta baja del museo para explicar un poco la exposición permanente que tenemos en él. Duran alrededor de una hora y media, depende un poco, y siempre son bastante solicitadas también.
Uh-huh. ¿Se ha ampliado también el horario durante estos días?
Sí, estamos en temporada alta. Y abrimos todos los días, abrimos de lunes a domingo y primero es de lunes a sábado de 11 a 7 de la tarde ininterrumpidamente y los domingos entre las 11 y las 3 de la tarde abrimos.
Arancha, ¿qué tal está siendo la acogida? Ya hay diferentes turistas por la ciudad de Ferrol. ¿Cómo estáis viviendo un poco esta vuelta a la normalidad después de dos años complicados y difíciles?
Pues la verdad es que estamos notando bastante que están llegando turistas a la ciudad. Todavía no son los días grandes de la Semana Santa, esperamos tener todavía más visitantes, pero bueno, ya lo hemos notado ayer que hemos empezado a tener muchísimo más aforo, más gente que nos visita.
¿Qué es lo más destacado de vuestro museo, Arancha? ¿Qué es lo que más llama la atención y cuáles han sido las novedades también de la reorganización que habéis llevado a cabo en los últimos meses de los espacios expositivos?
Bueno, yo creo que entre las cosas que más llaman la atención están el propio edificio. Bueno, disculpad si escucháis ruido por atrás, pero
que son los niños, claro.
Los niños.
No hay problema.
Lo que más llama la atención, sobre todo, es el propio museo en sí, el propio edificio. Es un edificio del siglo XVIII que es precioso e impresionante. Y luego las piezas que tenemos dentro del propio edificio. Una de las más que llaman la atención sería el pecio de la fragata Magdalena, y además en la primera planta tenemos toda una sección dedicada a Navantia que también llama muchísimo la atención.
Uh-huh. También estáis preparando una exposición para conmemorar el 50 aniversario de la botadura de la Arteaga, que se cumple precisamente en este mes de abril, ¿no?
Sí, el día 21 de este mes empezaremos una exposición temporal en la Sala Carlos III dedicada justamente a eso, al aniversario de la botadura de la Arteaga, que se hace en 50 años este año.
Bueno, pues ya lo sabéis, a los de Ferrol, a los que nos estéis escuchando de fuera, si no conocéis el Museo de Esponaf, tenéis una oportunidad de oro durante estos días para acercaros a ver las excelencias navales, todos los hitos que se han ido sucediendo en la ciudad departamental. Ahora, Arancha Muñoz, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros, un placer, hasta luego.
Y más cosas también en Cabanas, apertura de la oficina de información turística. Se ha mejorado, se han realizado diferentes tareas también y las personas que se acerquen podrán recibir en formato papel electrónico planos, folletos y documentación sobre Cabanas, el Camino de Santiago y todo el entorno. También te cuento más asuntos y es que en Neda han comenzado las obras de la carretera del camino, en este caso Dovilar, en Casa de los, en donde la administración local va a
invertir alrededor de 56.000 euros. Y también el Ayuntamiento de Narón ha licitado la producción, suministro y montaje de los contenidos y elementos expositivos del Centro de Interpretación Dos Muiños Industriais de Xuvia. Es decir, todo ese proceso para iniciar la musealización del Muiño de Xuvia, que queda, bueno, pues al pie del río. Y también más asuntos. El patrullero de altura Centinela ha regresado a Ferrol tras realizar una operación de seguridad marítima en el Mediterráneo. Estas son, bueno, pues algunas de las noticias que también vais a poder ampliar en ese informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2 y 20 de la tarde.
Esta aventura, o sin ella moriré, o sin ella perco la vida, o sin ella triunfaré. Tu gitana que ha de viñas, me lo dirás.
Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Vamos a acercarnos también al municipio de Ares porque en la tarde del pasado viernes día 1 de abril la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer formalizaba su consolidación en la localidad de Ares a través del acto de presentación de una nueva junta local. Hasta allí nos vamos a acercar porque al frente de la misma está María Ribeiros. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco el objetivo. ¿Cómo se ha consolidado esta Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Ares y por qué era necesaria ponerla en marcha?
Pues mira, a ver, aquí hace muchos años que formaran una, pero bueno, la gente después, una vez se hizo mayor, otra por problemas, se deshizo y no había. Entonces, yo siempre, a ver, fue una cosa que me tiró encima. Hace 5 años a mí me detectaron cáncer de pecho, uh-huh. Y entonces, pues, mucho más, ¿no? Y hablaba con mi oncóloga, pero después surgió lo de la pandemia, que ya tenía ya hablaba con la gente para formar la asociación, que tenía mi grupo y todos estábamos de acuerdo, pero luego, a raíz de lo de la pandemia, pues claro, ya dejamos... Todo. Yo también iba a Ferrol, colaboraba con las de Ferrol, cuando era el sorteo cuando era lo de la lotería, cuando era todo eso, pues ayudábamos mucho a y vendiendo lotería y cosas, cogían esas colas de Ferrol. Y ellas fueron las que me dijeron de ponerme en contacto con la gente de Coruña para formarla, y así surgió. Uh-huh. Entonces, después lo fuimos dejando al principio, con el confinamiento, con tal, pero estábamos en contacto.
María, ¿dónde tenéis la sede? ¿Dónde tenéis la sede? Porque vamos a hablar después de los voluntarios y voluntarias también que van a trabajar por la divulgación, sensibilización y acompañamiento de las personas que padecen cáncer y de sus familiares. Pero ¿dónde pueden acercarse? ¿Dónde centralizáis todas las actividades y la atención?
A ver, nosotros de momento, ya te digo, estamos empezando todavía. Entonces nos deja el concello, nos facilitó un local en el antiguo Ayuntamiento Viejo. Y tenemos allí, pero la verdad Allí de momento, cuando hicimos charlas, que hicimos cosas, pues eso no es allí, es en el, o sea, es en donde eran antes las antiguas escuelas del Porto, porque es más grande. El local que tenemos nosotros es un local muy pequeñito, ¿sabes? Uh-huh. Entonces allí no se puede hacer nada. Pero bueno, a ver, Ares es un pueblo pequeño, entonces la gente que nos conocemos todos, y la gente que necesita sabe dónde podemos estar. Pero ya te digo, para charlas, para cosas de estas, pues no puede ser en el local que tenemos, porque el local es muy pequeño. El local lo tenemos para, bueno, para guardar cosas y para tener así las... Pero para
bueno, con uno de los objetivos, María, sería también contar con un local en el que las personas pudieran acercarse, desarrollar esas charlas y esa atención, ¿no?
Sí, pero bueno, el local que de momento, o sea, no tenemos ningún problema para facilitarnos el local para las charlas y para las cosas. Bueno, ya de momento tampoco tuvimos, sino la oncóloga vino un día a dar una charla, el otro día la presentación, pero en nuestro local no sería posible, ¿sabes? Uh-huh. Y ¿sabes qué pasa también con un local así grande? Que los locales están ocupados, hay muchas asociaciones, hay muchas cosas, pero no...
María, ¿cuál es el tipo de actividades y de atención que vais a prestar a esas personas, pues, que estén en un proceso, que le hayan detectado una enfermedad oncológica y que estén en esos procesos? ¿Cómo les vais a acompañar?
Mira, nosotros, por ejemplo, de momento no podemos hacer mucho. Nosotros lo que, porque nosotros no tenemos ni psicólogos ni tenemos esta gente, pero sí que hay en la asociación. Entonces, en Ferrol hay un equipo estupendo, que hay mucho apoyo, hay de todo. Entonces, nosotros los pondríamos en contacto con la gente esta de Ferrol.
Uh-huh. Trabajáis también con voluntarios, con diferentes voluntarios. Hay un equipo de trabajo, ¿no?
Mira, de momento, no, o sea, hay mucha gente que se brindó como voluntaria, pero de momento, es que ya te digo, estamos empezando. Aún empezó ayer, entonces, como quien dice. Entonces, de momento, lo que nosotros estuvimos haciendo, pues es esto, ayudar de... a juntar dinero. Estamos organizando cosas para juntar dinero. Vamos a organizar un partido de fútbol con Mugardos. Ya hablamos con los de Mugardos, y va a jugar el Numancia de Ares con el Galicia de Mugardos. Para todo ese dinero va a ser para esos fondos. Vendimos lotería ahora, cuando fue el domingo el sorteo de la, también, que la lotería, o sea, bueno, nacional, uh-huh, colabora por el Día del Cáncer, y todo lo que es para el cáncer, y nos vendimos lotería, cosas así, poniendo las huchas. Eso es lo que nosotros aquí podemos hacer. Luego, después, ya para prestar ayuda, ya tendría que ser, no sé, tendríamos que llevarlo ya a Ferrol.
Claro. María, ¿por qué es importante también, cuando una persona está atravesando un proceso de este tipo, y también su entorno, sus familiares, que a veces es difícil manejar una enfermedad así, por qué es importante contar con el apoyo, pues, de gente profesional, en este caso de la Asociación Española contra el Cáncer en Ares? Porque mucha gente desconoce, pues, esos servicios de psicología, de atención que tienen. ¿Por qué es importante en esos procesos? ¿Cómo te ayudaron, por ejemplo, a ti en ese proceso de cáncer de pecho?
A ver, a mí me ayudaron muchísimo, porque yo necesité de un psicólogo. Entonces, yo fui a Ferrol, hablé con ellas, y tienen, además, es una gente estupenda, es una gente maravillosa, que te diga. Entonces, oye, claro, ahí en estos momentos es muy duro. A mí, cuando me lo dijeron, se me hundió el mundo, ¿sabes? Entonces, aparte de tu familia, que tu familia es la más importante, la que más te puede ayudar, pero claro, después está también esta otra gente. Y ahí tienes muchas ayudas, muchísimas, muchísimas. Pero lo que pasa es que mucha gente no sabe de todas estas ayudas. Porque también hay gente que no quiere, no sé.
Sí, que le cuesta dar el paso para ayudarse, para que le ayuden.
Sí. Pero ya te digo, es muy necesario. Muy, muy necesario pedir ayuda. Porque, aunque parece que no, nos ayuda muchísimo, muchísimo. A mí, por lo menos me ayudó muchísimo.
Bueno, pues ya lo sabéis, en Ares a partir de ahora tenéis una agrupación de voluntarios y voluntarias que van a trabajar por la divulgación, esta sensibilización y acompañamiento de enfermedades oncológicas. María Ribeiros, que está al frente de esta junta local, gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros, ¿vale? Y ya te digo, toda la gente que necesite, que quiera información, sabe dónde, sabe quién somos. Somos seis personas, estamos los seis, colaboramos en todo lo que podemos, ayudaremos todo lo que podamos y que pueden contar con nosotros para lo que quieran y que, claro, con esas ayudas nosotros no podemos, pero tenemos, o sea, podemos mandarles, facilitarles teléfonos, incluso si podemos nosotros llamar a esas personas para decirles que va a ir, o sea que siempre podrán contar con nosotros y que pidan ayuda, que es muy muy necesario, ¿sabes?
María, muchísimo. Muchísimas gracias.
Parece que no, pero ayuda mucho.
Claro,
gracias a
sí.
ti, ¿vale?
Gracias, saludos. Hala,
hasta luego.
Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por acompañarnos. Mañana jueves y viernes santo no tenemos programación local y comarcal, pero sí volveremos el lunes en esa festividad de Chamorro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz Semana Santa!